Oigan, hace rato que no paso por acá. Es que siento que últimamente me está costando mucho más expresar ideas de corrido. No sé, como que a veces siento que me enredo, no logro dar el mensaje que quiero dar. Pero por eso me he estado tomando mi tiempo. Pero ya estoy acá, mi ciela. ¿Me extrañabas? Hoy vamos a estar hablando de lo que son los machitos y los piropos callejeros. ¿Por qué razón? Porque me puse a pensar, ¿por qué tengo miedo cuando voy al gimnasio y por qué dejo de ir al gimnasio o dejo de bajarme caminando al gimnasio? Porque como mínimo dos hombres, tres hombres me dicen piropos en la calle. Y es incómodo, o sea, realmente existen hombres que piensan que disfrutamos ese tipo de comentarios. Yo siempre me he preguntado eso y ¿cuál creen que es la respuesta? La respuesta es no. Ellos saben lo que nos hacen sentir. Ellos saben la incomodidad que genera ese tipo de comentarios en nosotras. Y eso hace parte de, yo digo que de una estrategia machista. ¿Por qué razón? Porque cuando vamos en la calle con nuestros novios, un amigo que es hombre, un grupo de amigos grande, porque cuando vamos en la calle con ellos, nadie nos voltea a mirar. Literalmente parece que no existiéramos. Para los machitos no existimos cuando vamos en compañía porque el único objetivo que ellos tienen es hacernos sentir incómodas. Y no solo hacernos sentir incómodas, sino demostrar el poder que tienen y ese ego de hombre de mira que te puedo hacer sentir mal. Mira que puedo hacer contigo lo que quiero. Y es muy cierto. Y qué triste es que he visto mujeres que han sido atacadas, han sido golpeadas por responder un piropo. Pero yo siento que no podemos agachar la cabeza. Y he visto en TikTok algunas estrategias de qué responderle a los hombres cuando en la calle nos dicen algo sobre nuestra apariencia física y una pelada dijo como a mí me dicen algo y yo les empiezo a ladrar. Hagamos eso, o sea, utilicemos esa estrategia de que si un hombre voy pasando y me dice, uy, qué rico, ladrémosle, asustémoslo. Sí, metámosle un susto, gritémosle. ¡Ah! Y ya, hijo puta. O finjamos que lo estamos grabando. No agachemos la cabeza, pero tampoco. Tampoco quiero invitarlas a que pongan en peligro sus vidas porque al final eso puede pasar. Solamente que si están rodeadas de un grupo de personas o ven que hay personas cerca o están en un lugar muy concurrido, pueden gritar, señor, qué asco. Señor, no me interesa. Señor, respete. Viejo cochino, viejo morboso. Estamos en todo el derecho de expresar cómo nos estamos sintiendo. Tomen fotos de los hombres que hacen eso. Cúrtanlos. Cúrtanlos, que ojalá. Y estoy 100% segura que esos hombres tienen hijas, tienen esposa, tienen sobrinas. Si no tienen, tendrán hermanas o tendrán madre. Y aunque pareciese que no les duele, la humillación los hace sentir mal, por no decirlo de otra manera más explícita. Entonces, parce, qué paila. Qué paila vivir en una sociedad tan machista y tener que verse en la situación de decir, no, voy a andar hoy en bus, voy a irme caminando, voy a andar en taxi. Definitivamente no puedo salir en vestido. Porque a mí no es la única persona a la que le ha pasado eso. Mis amigas me dicen, estoy cansada de salir de noche. ¿Qué pasa si tengo que tomar un bus a las 7 de la noche o a las 6 de la tarde cuando salga del trabajo? El del bus me puede decir cosas. Y a mí una vez me pasó, uno ni siquiera está segura con funcionarios públicos, la policía. Uno no está seguro con absolutamente ningún hombre. Una vez yo iba en un bus y se bajó la última persona que quedaba, aparte de mí. Y luego, como una cuadra o dos cuadras más adelante, el señor del bus recogió a un hombre. Y el hombre se montó en la parte de adelante como de copiloto con el señor del bus. Se los juro que yo ese día yo dije, temo por mi vida, temo por mi vida. Y dije, así me toque bajarme acá, me bajo. Así sea una zona peligrosa, me bajo. Porque ellos empezaron a decirme cosas. Niña, ¿y para dónde va? ¿Usted dónde vive? Ah, niña, ¿y qué más? Y me empezaban a hacer muchísimas preguntas y yo me sentía demasiado incómoda. Y yo decía, Dios mío, alguno de ellos se pasa para acá, para atrás y yo no sabría qué hacer porque yo estoy sola. Entonces, si tú eres hombre y admiras la belleza de las mujeres, porque no solamente tú admiras la belleza de las mujeres, nosotras mismas las mujeres nos decimos, qué hermosa, qué linda. Y qué distinto es ver eso, qué distinto es ver un comentario positivo que viene de una mujer y un comentario positivo que viene de un hombre. Y ustedes los hombres dirán, ay, pero qué exagerada. No es exagerada, es que cuando decimos que todos son iguales es porque el 80% de los hombres son así. Entonces, si tú te salvas, felicitaciones. Tampoco tengo por qué hacer honor o hacerte un altar porque seas una buena persona. Invita mejor a tus compañeros abusadores y a tus amigos machitos, misóginos, a tus amigos violadores, a los amigos que les gusta emborrachar niñas en la fiesta. Invítalos a que ellos también sean como tú, que sean buenas personas y que aprendan a respetar a las mujeres. Me da demasiado mal genio eso. Y me da demasiado mal genio ver cuando voy en la calle con mis amigas y les gritan cosas a ellas. A veces cuando estamos solas, por eso no tomamos la iniciativa, porque nos da miedo. ¿Y qué pasa si yo reacciono? ¿Y qué pasa si le grito al señor? ¿Y si el señor me pega? ¿Y si el señor es vulgar? ¿Y si el señor me va a mostrar alguna parte de su cuerpo? Pero cuando vamos con amigas, cuando vamos un grupo de mujeres, hagámoslo, hagámoslo sentir mal, hagámoslo sentir una basura, porque eso es lo que es una persona que está hablando sobre los genitales de una mujer. Y dicen, ay, pero tampoco es para tanto, porque a mí me han dicho eso. Y voy a cerrar este podcast contándoles una historia que me sucedió, que ha sido una de las historias más incómodas y asquerosas que he tenido que vivir. Un día yo estaba acá afuera de mi edificio esperando un taxi, y el taxi nada que llegaba. Entonces yo me paré muy cerca a la puerta principal. Cuando se acercó un vecino de acá del edificio, yo no lo conocía para nada. Y me dijo, ay niña, usted tan hermosa que es. Yo lo ignoré. Luego de ver que lo ignoré, me dice, oiga, oiga, le estoy hablando. Y yo le dije, buenas, no más. Luego me dijo, ¿cómo está? Y lo ignoré. Dijo, ¿cómo está? Pero ¿cómo está de hermosa, mi amor? Lo ignoré completamente. Y me empezó a hacer comentarios asquerosos. Me dijo, ay no, tú cómo estás de linda. Mira cómo pusiste a mi perrito. Mira cómo lo pusiste. Trataba de decir como que había emocionado al perro, pero desde un aspecto sexual. Y yo dije, qué asco, cómo una persona va a involucrar a un perrito en eso. De verdad que hay que ser un asco de persona. Y yo lo ignoraba por completo. Hasta me dijo, se me acercó demasiado y me dijo, ¿para dónde vas? Si quieres yo te llevo. Entonces yo le dije, no, señor, muchas gracias. Dale, no pasa nada, si quieres yo te llevo en el carro. Lo ignoré. Él le entró una llamada. Imagínense que él con tal de seguir diciéndome cosas le dijo a la persona como, no, parce, ahorita lo llamo. Chao, chao, ahorita lo llamo. Él estaba en un nivel de compromiso con hacerme sentir incómoda y hacer que yo agachara la cabeza, que él prefirió no contestar esa llamada con tal de seguir acosándome. Entonces yo me hice más cerca a la puerta y lo ignoré por completo y el señor se fue. Yo lo que decidí fue contarle a la administradora del edificio qué era lo que me había pasado. Y la administradora del edificio lo único que me dijo fue lo siguiente: para que ustedes entiendan que hay mujeres más machistas que los mismos hombres. Me dijo, ay, sí, es que él es así. Él es como un viejito morboso. Y yo le dije, señora, pero es que yo vivo sola. ¿Qué pasa entonces si ese señor va a tocar la puerta de mi apartamento? Si ese señor me sigue cuando yo venga sola. si ese señor me va a incomodar sabiendo que yo vivo sola, ¿qué va a pasar entonces? Y la señora solo lo justificaba diciendo, ay, pero él no va a hacer eso. ¿Usted cree que él va a ir hasta su casa? Para nada, él no va a hacer eso. Usted no tiene por qué preocuparse por esas bobadas. Ignórelo. Cuando usted lo vuelva a ver, ignórelo y ya. Ignórelo no, es que hay que tomar cartas en el asunto. Porque los temas trascienden. Y las situaciones que no se les ponen un límite trascienden. Y a las personas a las que no se les enseña a respetar, nunca van a respetar a nadie. Y esa señora tiene hijas, esa administradora tiene hijas. ¿Qué pasa si a la hija de ella la incomodan a tal nivel de... Yo quería llorar, o sea, yo quería devolverme a mi casa, no salir y llorar. Entonces, la conclusión de este podcast es no formemos parte de ese círculo machista y ese círculo que al fin y al cabo es un círculo de violencia. Porque ser violento no es solo accionar en contra de alguien, es hacernos el de la vista gorda también. No solo es abusador el que acosa a esa mujer, sino todos los que están alrededor y no dicen ni hacen nada. Si alguna vez tú ves a una niña incómoda, alguna niña que la está persiguiendo a alguien en la calle, que un loco la está hostigando, haz algo. Haz algo así sea pensando en que esa persona podría ser tú. Y ya, eso es todo. Espero que ninguna de nosotras tenga que vivir una situación así. Y yo sé que hay mujeres que han vivido situaciones más graves. Las entiendo y las apoyo completamente. De verdad que el feminismo a mí me ha abierto las puertas de mi corazón. Me ha demostrado que soy una persona tan empática. La palabra sororidad me ha enseñado tantas cosas. A mí este camino de verdad me ha transformado en otra persona. Entonces espero que les haya gustado este podcast y cuídense mucho todas. ¿Ustedes cuándo han visto una persona en dieta contenta? Nunca, nunca. Uno cuando está en dieta, uno está amargado, está mal, o sea, tiene como el ánimo por el subsuelo. A uno no le gusta ni que le hablen, ni que le digan nada, y muchísimo menos sobre el aspecto físico. Y yo a veces pienso como el estado en el que pone la dieta a las personas y digo, nadie merecería vivir en dieta, es que vivir en dieta es vivir en desgracia. ¿A quién le va a gustar tener que decirle que no a las cosas que le gustan? Y me parece muy triste que la sociedad muchas veces lleva a las personas que tienen sobrepeso o alguna condición pues de salud o con su peso, o así no sea una condición de salud, porque todo el mundo cree que todas las gordas están enfermas. Siento que nadie debería vivir en dieta. Vivir en dieta, lo dice una persona que ha vivido en dieta, es una miseria. Es una miseria y tengo recuerdos de una dieta que dice que para mí fue la dieta más extrema, que también es conocida como la dieta de los balines. Yo digo que esa es la dieta de aguantar hambre, porque yo tengo recuerdos de que la primera vez que hice esa dieta fue cuando estaba en el colegio, cuando estaba como en noveno o décimo. Pues en esa dieta te eliminan a ti todo tipo de azúcar, te eliminan todas las frutas, te eliminan algunas verduras, no puedes comer obviamente comida chatarra, dulces, harinas, no puedes comer arroz, no puedes comer papa, no puedes comer plátano, es decir, no puedes comer nada. Y claro, la descompensación que vive el cuerpo al uno hoy comerse una pizza y mañana decirle es que no puedes recibir absolutamente nada de azúcar y nada de esto. Yo me pregunto cómo hace el cuerpo para sostenerse, cómo hace el cuerpo para mantenerlo a uno como en un estado consciente. Y yo pienso, ¿yo cómo hacía para estudiar en ese momento? Si la alimentación va tan ligada al rendimiento que tiene una persona, no solamente rendimiento en el gimnasio, sino rendimiento físico y mental. ¿Y por qué las personas nos tienen que hacer satanizar algo tan lindo como es una fresa, una verdura, el brócoli? ¿Cómo es posible que le digan a uno, es que el tomate es malo, el tomate solo te lo puedes comer cocinado? ¿Qué es eso? O sea, ¿desde cuándo el motor que es lo que mueve a las personas, que es el alimento, se tilda de ser algo bueno o ser algo malo? Entonces tengo recuerdos cuando cuando estuve en esa dieta que estaba muy pequeña, dejando de lado que también estaba en un proceso de crecimiento y de desarrollo, que a ningún joven y una persona que no haya tenido como la madurez y el suficiente crecimiento, perdón, por ejemplo, llegando, como se logra llegando a la mayoría de edad, ¿cómo es posible que una persona de 13 años, 14 años, sienta mareo al subirse por unas escaleras? Cuando es una actividad completamente normal. Ni siquiera es algo que uno diga, pues, es que ese ejercicio es subir las escaleras, o sea, subir un piso de escaleras y ver hacia el piso y ver como todo se empieza a ver borroso. Pienso como en esos momentos y si les soy sincera, me genera como malestar y tristeza. Y yo estoy grabando este podcast, siempre grabo en caliente. Ustedes saben que siempre grabo cuando algo me pasa, cuando estoy como recordando una situación que fue como difícil para mí o estoy viviendo como en un momento de crisis y me estoy literal acá viendo en el espejo de mi tocador y digo, y me repito a mí misma, nunca, nunca más voy a volver a hacerte esto, nunca más. Nunca te voy a llevar a ese límite en el que tú ni siquiera puedas moverte. Y le prometo a mi cuerpo que nunca lo voy a volver a hacer sentir como que es una basura. Nunca, nunca. Nunca, porque a veces me veo al espejo y sé que muchísimas personas pasan por lo mismo. Me veo al espejo y digo, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué me veo así? ¿Por qué tengo este gordo? Pero luego recuerdo y me repito a mí misma, ¿cómo me sentiría si entonces no tuviese alguna de las herramientas que la vida me dio? Como por ejemplo, rodilla, como por ejemplo los codos, los brazos, mis muslos, el cuerpo, más que ser un ideal de belleza, un como algo para enseñarle a los demás. El cuerpo al fin y al cabo es nuestro templo. O sea, el cuerpo es la proyección de lo que somos, y tristemente es la proyección de lo que somos, y tristemente las personas terminan llevándose como primera impresión nuestro físico, cosa que a mí me parece tristísima, porque yo conozco personas hermosas que por dentro no tienen nada, y eso es como la reflexión a la que quiero llegar hoy, y es que vivir en dieta es horrible, vivir en dieta es horrible, y siento que la dieta es algo insostenible. Hacer dieta no es difícil. Lo difícil es sostener la dieta durante más de un mes. Uno ya pasa el mes y uno empieza a sentirse como que el cuerpo le dice no. O sea, por más que quieras, no. Y tengo recuerdos también de acabar una dieta un día viernes, ver en la gramera o en la pesa un número que yo pensaba que iba a ser el número de la felicidad. Muchas veces pensamos que las personas que somos gordas pensamos, cuando yo llegué a un 6 al principio, yo voy a ser la persona más feliz del mundo. Cuando yo llegué a un 7, yo voy a encontrar la felicidad que yo nunca he tenido durante todo este tiempo, y eso es una mentira. Eso es basofia, es mentira. La felicidad nunca se alcanza con un peso, y les voy a decir por qué. Porque a veces llegamos a llevar nuestro cuerpo a un límite tan grande en el que decimos, quiero más. Quiero más. Y yo no les voy a decir que tragar es la felicidad, ni mucho menos que aguantar hambre es la felicidad. Pero vivir en un estado de tranquilidad muchas veces es lo que nos genera como ese confort. Entonces, vivir en dieta, yo digo que vivir en dieta es imposible. Vivir en dieta es imposible. Y como les estaba diciendo, recuerdo terminar la dieta un viernes. Y ese mismo viernes decirle a mi familia, quiero esto, quiero esto, quiero esto. E ir a la nevera y coger un pedazo de bocadillo de estos que vienen en barra y comerme más de la mitad de ese bocadillo y pensar, lo hago porque ya no estoy en dieta. Entonces muchas veces como las personas dicen, es que esto tiene efecto rebote, es que todo tiene efecto rebote porque la dieta no se mantiene de por vida. Y cuando dejamos la dieta, les juro que todos nos comemos la dieta al otro día. Y hacemos la dieta y al otro día es como si nada. Y yo llegaba a esto porque hablo con muchas amigas y con muchas personas que constantemente me están diciendo, bajar de peso es muy difícil, hacer dieta es muy difícil, y yo les doy la razón. Yo siempre hago estos audios, estos podcasts para las personas que me escuchen, pero lo que yo quiero decir es que muchas veces la falta de empatía es lo que lleva a las personas a tomar estas medidas tan extremas, como por ejemplo tomar pastas para bajar de peso. Yo también fui una persona de esas, yo también consumí pastas para bajar de peso, y tengo para decir que ese producto hace tanto daño a nuestro organismo que el solo hecho de yo pensar que quería tomar agua me generaba náuseas. Y ustedes ya quieren entonces imaginar lo perjudicial que es uno de estos productos para el sistema nervioso, que siendo beber agua algo tan natural y algo por lo que nos deberíamos sentir agradecidos, porque el hecho de tomar agua cuando hay tantos seres humanos en este mundo sin poder ni siquiera tomar agua potable debería ser como un acto sagrado, un acto sagrado. Y recuerdo yo levantarme y pensar en querer tomarme un vaso de agua y sentir tantas ganas de vomitar, y luego ver cómo mi cuerpo empezaba a temblar, como si se sintiese muy descompensado y como por un frío que yo sentía, como que se me metía por dentro. Y por eso digo que la sociedad merece más personas que tengan más empatía, porque muchas veces esas medidas extremas no nacen a partir de nosotros mismos. Esas medidas extremas nacen a partir de ideas absurdas que nos generan los demás. Y son ideas que muchas veces ni siquiera hemos sentido nosotros mismos, sino que parten de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros compañeros del colegio. Y qué triste, o sea, qué triste uno tener que pensar en tomar estas medidas tan innecesarias y más que innecesarias, perjudiciales. Y esto es como un tema que yo siento que tiene mucho, tanto de ancho como de largo. Me gustaría saber qué tal les parece, si les gusta. Y no les voy a hablar más porque ya me cogió la tarde para arreglar la casa. Pero a mí me encanta hablar acá. Me encanta hablar, me encanta sentarme, me encanta tomarme el tiempo, darme ese espacio y compartir cosas que yo sé que muchos de ustedes también están sintiendo. Así que les mando un abrazo y recuerden alimentarse conscientemente, agradecer por los alimentos y darle a tu cuerpo lo que a ti te gustaría. Piensa que tu cuerpo es como un carro. Si tú no le das gasolina, el carro no se mueve. ¿Qué gasolina le vamos a dar al carro? No le vamos a dar gasolina quemada. No le vamos a dar gasolina mezclada con otras cosas. Yo creo que la gasolina más pura, y en este caso como los alimentos más puros, las frutas, las verduras, pueden generar un cambio en nosotros. Probablemente no se va a bajar 10 kilos en un mes, pero sí te va a dar muchísima más energía para, por ejemplo, poder subir las escaleras por ti mismo. Poder preferir irte caminando hasta tu trabajo que tomar un taxi. Poder salir de tu casa y darte un pequeño paseo y no sentir que estás mal. Es como lo único que les voy a decir hoy, es algo en lo que yo he estado constantemente trabajando. Yo sé que no es fácil, yo sé que el azúcar es una maldita adicción. Se les juro que todo el mundo habla de las drogas, del alcohol, del cigarrillo, pero nadie habla de cómo desde pequeños nos meten el azúcar hasta por los ojos y terminamos eso, volviéndonos unos malditos adictos hacia el azúcar. Pero bueno, ya. No más parla, no más nada. Los quiero mucho, se me cuidan esa cola y ya.